And we are recording. Can you hear me? Can you hear me today, people in cyberspace? ¿Oyes? ¿Por ahí? Sí, muy bien. Un avance sobre la semana pasada. El viernes se me cortó el sonido a la mitad, que no era lo más oportuno. Bien. Bien, entonces, en cuanto a las elegías, creo que no es probable que haya una pregunta solo sobre las elegías, pero lo que sí que puede haber es una pregunta vinculándolos con lo de Beowulf en una pregunta total sobre la literatura anglosajona. Entonces, lo más importante de esta clase de hoy para mí es que cogéis bien la idea de que reminiscencias de la literatura épica hay dentro de las elegías. Tal pregunta supone que las elegías son más antiguas que Beowulf, que probablemente es el caso, pero no necesariamente. No distinguimos bastante entre lo que es la progresión del anglosajón, como comenté, para poder afirmarlo. Lo que sabemos es que el libro en que tenemos estas versiones de estas elegías, que se llama el libro de Exeter, The Exeter Book, fue presentado por un obispo al catedral de Exeter, y ese obispo, que se llama Leofric, murió una década después de la conquista normanda. O sea, el libro ese que dio al catedral es de la absolutamente del final de la época anglosajón. Eso no nos dice realmente nada sobre la composición de estos poemas. Podrían ser compuestos originalmente 5 siglos antes, no sabemos. Solo sabemos sobre ese volumen. Entonces, pues con ese objetivo en mente, ¿cuáles son las características de la cultura y la cultura y literatura anglosajón?
¿Es esto su nombre o
de la Universidad de Calama?
Nadie escuchaba ni una palabra de lo que dije la semana pasada. Comitatus, thank you. Comitatus. Well, yeah, then. ¿Algo más? ¿Qué es el opinión? Nada más, la única palabra que habéis sacado de yo. Dale que te pego. 2, 1 y media, una palabra. ¿Eh? Coming up, muy bien, genial. Vale, o sea, el problema es la timidez. ¿Algo más? Aliteración. Vamos a referirse siempre al Anglo-Saxon alliteration, la literatura anglosajona, para distinguirlo de lo que viene
más tarde en el medio.
Litotes.
Resto Figaro.
No? Placas,
¿son?
No,
pues yo mismo no lo
no he mirado nada. El aire de una paria, alguien echado de la comunidad que está. Si hay la idea de que hay una comunidad que es el comitatus, pues el que está echado del comitatus, el que está fuera del EADV, es un fracas.
Que comentamos que tiene que ver con
Dredge. ¿Algo más?
Leos.
¿Qué somos? Can you please leave us? Can you please leave us? No? Eran las mujeres nobles que se les casaron con miembros de los tribu como símbolo de la paz y para unir a dos pueblos. ¿Sí? ¿Suena algo? No termino, mira. En fin, eso es un fish viva. Vale. ¿Hay algún elemento de comitatus de Real de Rick dentro de las energías que estamos viendo?
Sí.
Sí.
Por ejemplo,
el Wonder, que no está perdido porque ya. Bien, exacto. Entonces, directamente relacionado con toda la idea de Rakas, el Ante, el Wanderer, es un Rakas, es un fuera de la comunidad, es el solitario, el llanero solitario va por ahí en su barco porque ha perdido su señor. Está, y todo su lloranza va porque ha perdido lo que es la seguridad y el sentido de comunidad que viene con el comunicado.
Entonces, con el pensamiento de un líder tribal, todos los que serán a su vez vasallos o le seguían serían racas.
Hombre, si sobrevives, sí, o sea, o por lo menos hay una sombra ahí. Y es muy probable, o sea, lo que suele pasar, si muere el señor, pues entonces el chivo está perdido, todos los que se quedan por ahí se cogen como esclavos, o se matan, o lo que sea. Y el que se escapa de alguna forma u otro sí que es no pinta mucho. Y es un poco el caso de esto. Y sabemos de casos más o menos históricos de esto. En el poema de la batalla de Golden, hay algunos guerreros que sobreviven y hablan de una batalla histórica que hubo contra los vikingos. Y los guerreros hablan de como hombre de sombra que va a seguir con ellos el resto de la vida, de la eternidad, vamos. está en esa real situación de haber sobrevivido, aunque el rey ha muerto en esta batalla. Entonces, tenemos eso. ¿Hay alguna, ya que ya tenemos arriba de la lista, alguna referencia a Baals en las elegías? Pues sí. Sí, como yo, habéis bajado el PDF del equipo docente, de la versión de Michael Alexander, que está en el curso en el Internet. En la línea 71, en el verso 71 de... están las notas. No hace falta que paséis todo lo que está haciendo el punto. Todo está en las notas. Escucha, a ver si digo alguna tontería. A ver si hay algo que no entendéis activamente. Párame, etc. Así es la clase. La clase no es para apuntar cosas. Todo lo que hay que apuntar está en las notas, está colgado en el Internet para mirarlo. Entonces, lo que quiero es ver ojos, no gente apuntando. ¿Ya? Hay que, seguramente la mitad de lo que digo no tiene sentido. Búscalo. Dime lo que no tiene sentido. En vez de estar apuntando. Es un proceso activo. Es vuestra clase. ¿Ya? Yo hablo porque vosotros no habláis. Pero para tener las notas, lo tenéis. Podéis estar en casa cómodo. Yendo. No sé. Isabel o alguna serie. Estáis aquí porque podéis hacerme preguntas. Interaccionar. ¿Ya? Por favor. Baals, sí, dice, habla de foregoing, o sea, prescindir de boast making. Boast making es la traducción que usa Michael Alexander de Baals. Entonces, hay referencia ahí. Si saliera en el examen, o si saliera en el PEC, podéis mirar mis notas y citar algunos. Si sale en el examen, obviamente no vais a saber en la línea, el verso, donde sale la referencia, pero que sí podéis decir que en el Wonder se hace referencia a Baals. Y dice, pues, referencia a Peace Rivers en los Edges. Ah, no me oye bien. Esto es tremendo. Porque tengo que estar moviéndome y tengo que estar aquí. ¿Eh? ¿Lo vas a ver? ¿Dónde? ¿Qué?
Ella.
Hay hasta seis posibles interpretaciones de la situación en The Wise Woman. Pero uno de ellos, sugerido por John J.R.R. Tolkien, por Tolkien, es que ella podría ser un Peace Weaver. Hay la posibilidad de que una de las interpretaciones de la situación de la mujer en The Watchmen es que ella sea directamente un Peace Weaver. Entonces, tenemos ese concepto. ¿Hay Kenny O o es solo para la épica? Sí hay, sí, hemos... Sí. Hemos identificado en el Internet varios, en los dos poemas, sigue exactamente la misma tradición en cuanto a esto. ¿Aliteración? ¿Anglo-Saxon literación? ¿También es exactamente lo mismo?
Sería
el tercer acento se relacionaba con el primer segundo de los dos, y el cuarto muy rara. Sí, o sea, en todo The Wise Lament y casi todo The Wanderer es exactamente la misma situación. Pero en la última parte de The Wanderer, y se cree que podría ser una cosa añadida posteriormente por esto, se altera la aliteración con tres sílabas remarcadas en los dos los dos lados de la tesoro y hay potencialmente tres sílabas que pueden aliterar con el determinante que sigue en el mismo sitio justo después de la tesoro. Entonces, hay una pequeña modificación sobre las reglas generales en la última parte de Wanderer. No sé hasta qué punto. No lo reproduce muy claramente Michael Alexander en este caso. Si miras el anglosajón está muy claro, pero el problema es que lo miras el anglosajón y ves la literación, pero poco más. Porque es un poco difícil. Laertotes. ¿Característica de la época? ¿Es una característica también de la elegía? Sí, de hecho tenemos en The Wife's Lament en la línea 32 y en The Wanderer en las líneas 55-56 ejemplos de laertotes. Por ejemplo, en el caso, The Wanderer dice, sailors, ghosts bring not many known songs there. O sea, no está diciendo que traen pocas canciones, está diciendo que no hay ninguna, no se oye la voz de los marineros ahí. Y en The Wife's Lament, or The Wife's Complaint, dice, describiendo la cueva donde vive, dice, not a gay dwelling, gay en el sentido de alegre. La cueva donde tiene que vivir no era nada alegre, sino alegre porque era espantoso. Es otro caso de laertotes. Weird. ¿Hay algún referente a weird? Se menciona dos veces dentro de The Wanderer, tanto justo al principio, weird is set fast, como cerca al final en la línea 101, there weird is glorious. Lo deletrea distinto, hay diferentes formas de deletrearlo, pero se menciona varias veces. Entonces, básicamente tenemos una continuación de todos los elementos importantes que hemos visto. Se menciona por aquí el hall, lo que hemos visto de Heriot, y hay en cierta forma una mención de esto en el Ubi Sunt de The Wanderer. ¿Qué es Ubi Sunt? ¿Dónde están? Yeah. La idea de que ha pasado con días de gloria, grandes guerreros del pasado y todo esto. Y está describiendo una situación en un hall. Parece, de hecho, esos versos de The Wanderer sobre el 95-96, de The Wanderer parece directamente una contestación a la parte en Beowulf donde en la línea 1019 a 1033 donde se está describiendo a Hrothgar dando los regalos a Beowulf por su victoria sobre Grendel. Están íntimamente relacionados. Vale, entonces hay claramente elementos que hemos tenido en Beowulf dentro de las poemas Elegía. ¿Cuál es el adjetivo? Elegiacos. Joder, cómo cuesta. Bien, ¿hay algo de elegía dentro de Beowulf?
Sí.
Sí.
el amor de Reúl, ¿no? Entonces, es un amor de la historia de la vida, un amor es un hecho.
Es un hecho que muere, pero no está presentado directamente como una elegía. Lo que sí que tenemos es dos elegías claras. Uno es la elegía del último sobreviviente. Eso podéis no saberlo porque es una parte que no tenéis que leer, la segunda parte del poema. Pero hay un último sobreviviente de un tribu que es la gente que ha acumulado el tesoro que coge el dragón. Y hay un pequeño elegía por parte de este personaje en los versos 2247-66. Y luego también hay la lamentación del padre en 2444-62. Hay una situación de un padre que un hijo ha matado a otro hijo por equivocación. Y entonces el padre se muere de lástima. ¿Cuál es la importancia de esta situación?
Hay lamentación cuando los guerreros abandonan a ti, ¿no?
Hombre, se puede expresar. No es directamente elegía. Hay obviamente un cierto vergüenza, pero no lo podemos asociar directamente con elegía. ¿Cuál es la importancia del padre cuando lamenta que Haskin ha sido matado por demasiados nombres con H? No me acuerdo los nombres, pero al final de Beowulf hay una situación donde el padre se lamenta porque uno de sus hijos, por equivocación, ha matado a otros de sus hijos. ¿Qué representa? ¿Cuál es la importancia? Recordando que eso es un manual de buena conducta, de Eal, de Richt, etc. ¿Cuál es la importancia de esto? Se ha interpretado como un reflejo de la bancarrota última del sistema de Eal de Richt frente a la nueva sistema cristiana. O sea, el padre está en una situación donde las reglas del feuding, de la vendetta, etc., dicen que él tiene que vengarse de la muerte de un hijo. Pero esto va directamente en contra de las prohibiciones de matar al otro hijo. Entonces el tío no puede con ese dilema y termina muriendo de pena porque no sabe qué hacer. Pero sí, se puede entender como un aporte cristiano diciendo que sí que estas son reglas de guerra y todo esto, pero en último caso los valores cristianos son mejores y más válidos para nuestra comunidad que los valores de esos antiguos gentes. Bien, tal es la similitud, la conexión entre esas dos formas poéticas que Tolkien describió a Beowulf más como un poema heroico, elegiaco, que una épica propiamente dicho. Hay mucha similitud. Entonces, si podéis coger la lista, bam, 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 reproducir ese argumento, sacáis 10 sobre 10 en el examen y todos contentos. Cogiendo un poco ese resumen y siguiendo los elementos, es una pregunta bastante fácil de contestar. Y normalmente, históricamente en este curso, ha habido la situación donde el equipo docente no podría hacer una pregunta sobre las elegías porque hay el problema de que dentro del Norton están reproducidos en prosa. Es un bloque continuo. Entonces, el elemento de hacer comentarios sobre los elementos poéticos no podrían hacerlo sobre esto. Pero ahora, habiendo introducido a el PDF para bajar de los poemas de la versión de Michael Alexander, sí pueden hacerlo. Entonces, hay relativamente buena posibilidad de que caiga esto en el examen. Si caiga en el examen, lo tenéis chupado. Simplemente hacéis referencia a las notas que colgaré esta noche. En documentos. Bien. Entonces, pues, ¿qué es realmente? Hemos estado usando la palabra, pero ¿qué es una elegía? ¿Lamento por? Sí, o una pérdida. Tampoco tiene que ser necesariamente de que alguien directamente ha muerto, muchas veces lo es, pero también puede ser simplemente una pérdida de una situación, una comunidad. Y hay quien ve los elegías como el antídoto a la épica. O sea, la idea de que, o sea, la épica es todo, gloria y todo esto, y todo, nos metemos a cargar a la gente. Eso es la contrapartida. Eso es la parte de que, eso es lo que hemos perdido. Y hay un elemento en que el poeta, al escribir elegía, funciona como la memoria de la comunidad. La gran pregunta con las elegías en general que hay en el Exeter Book, que incluye la respuesta del marido, las ruinas, Deori, Wulfgeder, Sifar, el marinero, y los que estamos estudiando, es si están relacionados. ¿Ya? Podríamos pensar, por ejemplo, que la mujer en la lamentación o la queja de la mujer está lamentando la ausencia del marido y el antes, el mismo marido, que está ahí perdido en el mar, ellos son la pareja que están separados. Es posible, no hay nada para contradecirlo. Lo que encaja quizá aún mejor es la lamentación de la mujer con el mensaje del marido, the husband's message. Eso sería un encaje genial, porque tengo toda una película montada aquí. Ella se siente solo y siente que el marido no le quiere, y en el mensaje del marido, hay un mensaje del marido diciendo que vuelve, que ha tenido mucho éxito en el extranjero y que vuelve pronto, y su temor es que ella no le va a seguir queriendo. Entonces tenemos, o sea, vamos a ver, Sandra Bullock y no sé qué más, tenemos toda la historia montada, la ironía de que los dos sienten que ninguno del otro no le quiere cuando realmente los dos tenemos muchas ganas de estar juntos, tener un final feliz, pero se ha perdido. No sabemos. Podría encajar bien, no hay nada para contradecirlo, pero no tenemos forma de saberlo, entonces se queda en el mundo de hipótesis. Antes de seguir con las diferentes interpretaciones de la lamentación de la mujer, hay que comentar un poco la falsa impresión de que podemos estar creando. De lo que sobrevive en anglosajón, tenemos, sobre todo, más que nada, son textos religiosos. Tenemos textos religiosos de relativa abundancia. Luego tenemos crónicas, sobre todo el Anglo-Saxon Chronicle, que era un informe del año que se escribió al final del año. Este año ha pasado estas cosas tal y cual. Luego tenemos documentos legales en cierta abundancia, testamentos, proclamaciones, ese tipo de cosas. Luego tenemos recetas de cocina directamente, curas, un poco de tratado médico, No muy útil hoy en día, un poco peligroso alguna de las cosas que sugieren. Y encantamientos, un poco de magia, que tenemos en agua abundancia también. Lo que tenemos menos que nada son battle epics, épica, y elegías. Entonces, sería absolutamente legítimo preguntar por qué estamos estudiando lo que es menos representativo. Pero me está viendo todos los salmos y todos los rezos y todo esto, que es lo que tenemos mayor abundancia. Hay una justificación. En parte, el elemento es la capacidad de plasmar elementos artísticos, es más reducido en textos religiosos y recetas de cocina. Pues no lo digas a Jamie Oliver. También da la posibilidad de crear personajes dramáticos, de jugar con el lenguaje en cuanto a ironía y humor, en personificaciones y todas estas cosas que no podemos hacer si nos limitamos a textos que no son de ficción. También la capacidad de los textos de influir sobre elementos literarios posteriores, que obviamente las recetas de cocina y las curas médicas tienen menos influencia que, por ejemplo, Beowulf, una vez que ha vuelto al conocimiento público con el Tratado de Tolkien. Enormemente importante, hemos tenido dos o tres, no sé si son. Bueno, realmente tres películas de sobre Beowulf en los últimos 15 años, que es más que, o sea, cualquier obra comparativa, incluso la Ilíada y cosas así, de la antigüedad, y casi cualquiera. O sea, incluso si vas con cosas como Cumbres Borrascosas o Jane Eyre o cosas así literarias, no sé si hay tres versiones en los últimos 15 años. Entonces, tiene esa pertenencia, esa relevancia en nuestra sociedad que los encantamientos anglosajones o lo que sea no tienen. Otra cosa que no he mencionado, que tenemos en mucha abundancia, son los enigmas. A esta gente les encantaba escribir pequeños enigmas donde tenías que a adivinar lo que era la cosa que estaba hablando. Y muchas veces pueden ser muy obscenos. O sea, hay uno, por ejemplo, que habla de: tengo una cosa larga y dura que cuelga en mis pantalones. Y tal y cual. Está hablando de la llave de la casa. Pero hay, o sea, no se confinan a valores victorianos. Es una sociedad bastante brusco y son perfectamente capaces de estos elementos que nos podría chocar en algún sentido. Pero tenemos, creo que casi 100 más o menos acertijos de este tipo de los anglosajones. Entonces, esos también tenemos en abundancia. Normalmente son de 10 o 12 líneas, son cosas muy pequeñas. Y tienes que adivinar de qué están hablando. Eso es imposible. Tienes que dejar la contestación siempre, pero, en fin. Vale. La lamentación de la mujer es especialmente interesante porque nos da una ventanita al mundo interior de una mujer normal, una mujer laica de la época, que es muy poco común, no tanto, no solo en la literatura anglosajona, sino en cualquier literatura medieval. Hay otro caso en Wolf und en Wacke, que es otro de los herejías que hay dentro de esta colección. Pero ese que son Frauenlied, que son canciones de mujeres, son muy poco frecuentes. Es surge la pregunta, ¿podría ser escrito por una mujer? No tengo ni idea. Tenemos a mujeres eruditos de la iglesia en esta época, como hemos visto, escribiendo en latín bastante. Tenemos situaciones donde hay princesas que claramente han tenido bastante educación, conduciendo ejércitos, haciendo un poco de todo. Entonces, yo no creo que sería imposible que fuera escrito por una mujer. Puede ser. No tenemos forma de saberlo. Lo que, bueno, por otra parte, en cierto punto puede ser aún más interesante si fuera escrito por un hombre capaz de ponerse en el lugar de una mujer y plasmar los sentimientos de una mujer en un producto literario. Casi sería más interesante en algún sentido. Otro elemento que, lo que es llamativo de todos los elegías es que lo importante claramente es plasmar una emoción, crear un entorno emocional. La descripción de este entorno tiene muy poco interés, muy poco importancia. Y en parte es por eso que nos resultan tan enigmáticos, porque realmente nos dice poquísimo sobre la gente. Lo absolutamente mínimo que es necesario de saber para seguir la carga emocional que está contando. Pero a la vez tenemos prosthetic fallacy. ¿Qué es prosthetic fallacy? Es un concepto bastante importante que introduce Ruskin en el siglo XIX, pero se usa mucho al hablar de literatura en todo tipo de contextos. Es un concepto bastante útil. En las películas, cuando alguien está triste, casi siempre está lloviendo. Porque la naturaleza es muy compasiva y siente las emociones de las personas. No es verdad, pero en la literatura es muy común que el entorno refleja cómo se siente la gente. Sí. Y esto se describe a Ruskin como the pathetic fallacy. Suena fatal, parece como si le estás diciendo que mierda es eso. No es eso. Es absolutamente descriptivo. No hay ninguna carga negativa. Si identificas pathetic fallacy en algo, no estás diciendo que algo es malo. Se usa en la crítica literaria hoy en día de una forma absolutamente objetiva. De hecho, cuando Ruskin estaba diciendo que era un fallacy en el sentido de que era erróneo, no era realista, pero en el mismo punto donde lo usaba, reconocía que muchas veces daba mucha belleza a los textos. Entonces, incluso en el mismo contexto que se usó por primera vez, ya hay el planteamiento de que aporta algo a la literatura. Y hay mucho de esto dentro de The Watch Lament y también dentro de The Wanderer. Y en menor medida dentro de otros de las elegías. Tenemos la frío del mar, la idea de que la costa se congela y todas estas cosas que habla en el Errante. Y mucho más este horrible sitio donde está viviendo esta pobre mujer en medio del bosque fuera de la contacto humano y todo esto. Y el entorno refleja sus emociones. Hay posibles elementos aquí también. La gran enigma sobre todo este periodo es cómo puede haber, donde, o sea, los arqueólogos nos dicen absolutamente claramente que hay una situación donde los anglosajones llegaban, echaban a la aristocracia anterior, a la aristocracia celto-romana, y se ponían en las casas grandes o lo que sea y hacían lo suyo. No había grandes masacres. No hay ninguna evidencia de grandes masacres. Y no hay ninguna evidencia de que había una repoblación del país. Se cree la estimación más común hoy en día es que unos 30.000 personas, incluyendo mujeres, familias, niños, todo esto, se trasladaron desde los Países Bajos y Dinamarca y toda esa zona a Inglaterra. No. Con 30.000 personas no tiene sentido ni tiene las fuerzas para un genocidio. Y no, además no tiene sentido. Como he dicho, necesitas gente para arar tus campos y para ordenar y levantarse por la mañana y ordenar las vacas. Tú no quieres hacer eso. Haces una conquista de otro territorio para eso, para que tienes otra gente para hacer el trabajo duro. Exterminarlos no tendría sentido. Pero dicho eso, tenemos la curiosísima situación de que las lenguas celtas apenas penetran, influyen en absoluto sobre el inglés. Tenemos, forzándonos muchísimo, unos 12 palabras. En comparación, tenéis 600, 700 palabras árabes en el español. O sea, 12 palabras y 12 palabras que la mitad no les, ¿sabes? Un inglés normal no le suena nada. Son términos como cum, que es un hueco dentro de un ladero de una montaña. No usas en la vida. No, esta gente no tiene ninguna influencia sobre el inglés. Y nadie sabe por qué. Simplemente no se sabe por qué. Por qué tienen tan poca influencia. Pero, a la vez, hay varios puntos donde hay cierta posibilidad de influencia poética, que sigue raro, porque si no das ni palabras normales de ningún tipo, ¿cómo puedes influir la poesía poética? Pues hay elementos de elegías galeses, o sea, celtas de exilio, que tienen cierto paralelismo con la mujer en la lamentación de la mujer. Puede ser coincidencia o puede ser simplemente rareza. Pero en fin, como tenemos este poema de pura emoción y muy pocos hechos, conduce, y es muy corto, es un fragmento, conduce a muchas interpretaciones. Una interpretación, y todos son, bueno, no digo todos son igualmente válidos, pero todos tienen sus justificaciones. Uno bastante interesante es que es una voz revenente. ¿Entendéis revenente? Revenant. Desde la ultratumba. O sea, ella está muerta y está contando esto a marido. Ella vive en lo que suena como un túmulo. ¿Entendéis lo que es un túmulo? O sea, surge ahora, va a salir también dentro, cuando hablamos de Sir Gawain y el Caballero Verde, 4 siglos más tarde. Los túmulos son bastante importantes en cuanto a atar a la gente al paisaje. Y, o sea, son algo de unos ancestros o una gente que vivía ahí en los tiempos más remotos, pero la cultura, todo lo que se sabe de la gente que construye estas cosas está perdido. Entonces, son como, tienen elementos de representar la naturaleza o la tradición humana más perdido que hay dentro del contexto del paisaje. Pero sabemos a la vez, porque había un caso de un santo, que había gente que ocupaban los túmulos como viviendas dentro de esta época. Entonces, no sabemos claramente. Lo describe en el poema como el barro, el túmulo. No es un túmulo, Entonces, seguramente no es como una cueva cualquiera, es un sitio famoso, conocido dentro del paisaje donde tiene que ir a vivir esta mujer. Está viviendo en algún sentido entre los muertos. Los sabrían bastante sobre la gente que construye los túmulos, de saber que era un sitio de meter a los cadáveres, en un sitio de meter a los muertos. Entonces, es posible que ella representa una voz de la última.
Es como si fuera una buena arqueológica, que hace mucho tiempo que ha
pasado. Sí, sí, pero además, o sea, está es relacionado con los muertos, es ir a vivir dentro de una cripta, en algún sentido. Bueno, no, porque no hay ningún tipo de relación en ese sentido, es el lugar, ¿no? Con los muertos. Entonces, si hay una relación con los muertos, es una relación con los espíritus, los muertos. No tiene vertiente esta. Pero, es un poco como, pues, yo qué sé, en tiempo, con literatura más moderna, Drácula viviendo en un ataúd o eso, es hasta que hay un vínculo entre ese voz, ese personaje y la muerte. En contra, pues, hay el argumento de que no hay ningún texto análogo, no hay otro voz de la ultratumba en toda la literatura anglo-sajona que tenemos, que para ser justos es poquísimo, pero no tenemos otro ejemplo. Entonces, podría ser, pero no sabemos. Otra teoría, que es quizá la más popular, pero no por ello necesariamente correcto, es que ella es un peace weaver, es una mujer que le han enviado desde otro tribu a casarse con un aristócrata miembro de este tribu, y entonces se ha reanudado la guerra y ella se encuentra aislada. El marido se ha ido a pelear, pues se imagina contra su propia pueblo otra vez. La familia del tío le han echado allá porque vive con las bestias fuera y todo esto, y ella se siente en un doble exilio. Está en exilio por ser peace weaver y está en otro exilio de su nuevo tribu porque se ha reanudado la guerra. Está en una situación absolutamente insostenible. Visto desde este punto de vista, pues ella está en una situación donde no hay ningún tipo de consuelo, no hay consuelo religioso ni nada. No es distinto que el hombre, que sí que tiene un cierto consuelo religioso, y los diferentes personajes dentro de Beowulf tienen el consuelo o de la fama, de la inmortalidad, o de la fama, o con la el consuelo de la de su religión, ¿sí?
Entonces,
¿cómo te vas a decir?
¿Puede ser más antiguo que vivo?
Es, yo no, o sea, puede ser, pero es que yo no me atrevería en ningún sentido porque no sabemos ni siquiera cuántas voces hay en The Wanderer. No sabemos si simplemente hay un marco de así habló el famoso tío y termina diciendo un poco lo mismo, hay un marco. No sabemos si este marco es posterior al poema original, que sería la parte del medio. Entonces, yo creo que lo más seguro es no definirse de cuál es una cosa antes del otro. Está claro que vienen de la misma cultura, están en cierta relación, pero no, yo no diría más allá. No sé si, no me acuerdo si en Eges sugiere que esto es claramente después o no. Vale. Pues mejor que no lo planteéis como cosa porque no se va a antipoder demostrado de ninguna forma. Pero en fin, hay esta situación donde esta mujer no tiene un consuelo religioso desde este punto de vista. Podría ser absolutamente este fragmento un producto de una sociedad anglosajona precristiana. Y no habría que cambiar nada. Pero hay otra interpretación, que esto es el 100% un poema cristiano religioso. Y desde esta óptica, la mujer representa el alma y el marido representa la iglesia, el cristianismo. Y en ese sentido sería una versión local del canto de los cantares. O sea, el canto de los cantares es la lloranza del alma por Dios y la religión y todas estas cosas. Es la lloranza del alma por el amor celestial, el amante celestial, que es la iglesia y todas estas cosas. Entonces, o sea, entendemos tan poco de este poema, aparte de su sensación y su pasión, que puede ser un 0% religioso o un 100% religioso. Es así de poco claro en ese sentido. Hay quien ha interpretado este poema un poco en plan mujeres desesperadas, de una mujer que ha sido infiel, que añora a su marido y todo esto, un poco el culebrón aquí, y ve que hay una diferenciación entre su señor y su amigo con guiños. No es el mismo para esa interpretación, el amigo, por tanto el amante, y el señor. En parte, eso es por falta de conocimiento sobre el anglosajón. Freund y friendship en anglosajón se usa en varios otros textos para describir el estado del matrimonio. Es un tipo de amistad dentro del concepto anglosajón, bastante moderno en cierta forma. Y lo que sí que hay que decir es que lo poco que sabemos de la situación del marido y del friend, están en una situación muy, muy, muy parecida. Entonces, sería curioso que esos dos hombres, si hay dos hombres, tienen una experiencia y están en una situación tan parecida, si son dos personas distintas. Literariamente, lo lógico es si estamos hablando de alguien que está en el mismo tipo de circunstancia, pues es la misma persona. Pues hay unos abruptos cambios de la forma en que esta mujer se expresa, pero como en The Good Wife o en cualquier cosa, pues hay abruptos cambios de emociones, de idealismo puro y duro. O sea, la gente es así, las mujeres y los hombres son así, tenemos abruptos cambios. Eso es un estudio de un estado emocional y la gente va muy rápidamente desde una serenidad a una rabia y de vuelta. Son seres humanos lo mismo que nosotros. Entonces, es legítimo pensar esto, supongo, pero requiere unos ciertos argumentos especiales que no totalmente se encajan con el preciso sentido del lenguaje. Uno de los argumentos más interesantes, si quieres, es que es verlo como una situación entre dos hombres. El problema de esto es que todos los géneros tendría, si está describiendo una relación homosexual que se ha tenido que, o sea, ha sido separado por la familia, todos los géneros, porque el anglosajón sí que es un idioma claramente con masculino, femenino y neutro, todos los géneros hubieran tenido que ser cambiados. Eso no es inverosímil. Pasó lo mismo con las obras de, con los sonetos de Shakespeare en el siglo XVII. hay un intento de o sea, hay una versión de los sonetos que se hace en 1640 más o menos, que cambia todos los he's a she's para quitar cualquier posibilidad de homoerotismo de los sonetos. No es la versión que estudiamos nosotros, por supuesto. Pero hay esos cambios dentro de la literatura, son perfectamente posibles. Pero estamos totalmente dentro del mundo de la hipótesis y no hay una, no hay nada en el texto que tenemos, que es lo único que tenemos para justificar esta interpretación. ¿Podría ser cierto? ¿Quién sabe? Pero, en fin, eso es el gran problema con estas elegías. Hay muy pocos datos y los datos que tenemos no suman a una interpretación que puede ser definitiva. Con toda la literatura anglosajona desde Beowulf a las elegías, aunque vamos a estudiar, yo os sugiero muy en serio, es importante no ser categórico. O sea, todo, llenar todo con, puede ser que es posible que todo esto, porque es muy fácil arrebatar cualquier tipo de argumento y es mucho más prudente plantear que tal es una posibilidad, lo otro es una posibilidad, no sabemos. Porque sabemos poquísimo sobre esta gente. Y lo que es también verdad es que de lo poco que sabemos sobre esta gente se va cambiando con cierta frecuencia. En el 2009 se encontró un gold hoard, básicamente el almacén de uno de estos, estos grandes guerreros, estos reyes tribales, que da, o sea, se está todavía procesando la arquitectura y va bastante cambiando con continuidad nuestro entendimiento sobre los anglosajones. O sea, nada está realmente escrito en piedra. Se llaman los ciudades oscuros porque sabemos tan poco. No quiere decir necesariamente que queda tan poco escrito. No quiere decir necesariamente que esta gente era bárbaros. Había muchos elementos de la cultura anglosajona que eran los más cultos en Europa. Hemos visto que la situación de la mujer era sencillamente mejor que en el resto de Europa. El arte anglicum o algo así, que era las telas y las tapices. Los ingleses eran conocidos en toda Europa como los grandes artistas en tela. El tapiz de Bayer, tan famoso, ¿me suena? ¿No? Pues hay una historia, es como un poco como un tebeo, o sea, la historia de la conquista, la justificación y la historia de la conquista de Guillermo el Bastardo, luego Guillermo el conquistador, cuando los normandos vienen en 1066. Está plasmado si veis imágenes del tapiz de Bayer, inmediatamente seguro que lo reconocéis porque es una de las grandes obras del arte medieval. Es el tapiz de Bayer porque está en Bayer, está en Normandía, pero lo hacían mujeres inglesas que eran los grandes conocedores de este arte. La arte en joyería y todo esto en Inglaterra en esta época era famoso en toda Europa. No por tener tan poco elemento literario y tan poco conocimiento sobre esta gente, tenemos que suponer que eran atrasados frente a la gente que venía después. La gran conocimiento de los normandos, que eran dos generaciones anteriores, eran vikingos, eran normans, porque eran norsemen, eran del norte, eran daneses que habían ocupado esta parte de los abuelos de los que invadieron Inglaterra, habían ocupado esa parte de Francia, la parte de
1990 a Roberto el Rojo, creo que si me acuerdo bien. Su gran ventaja sobre los anglosajones era sus tácticas militares. Es lo único en que realmente superaron los anglosajones eran sus tácticas militares. Y por eso conquistaron Inglaterra, no por otra cosa. Lo más normal es que adoptas el lenguaje local, porque, o sea, tú tienes que dar órdenes. Yo quiero que tú... Según una versión convencional de las cosas, hay otra forma de entender las cosas que es controvertido. Vais a tener un curso en tercero, creo que es tercero o cuarto, que niega esto por completo, pero en fin, de que ya en Inglaterra, en gran parte de lo que es Inglaterra, ya la lengua demótica era inglés cuando llegaron esta gente. Que el inglés no viene del anglosajón, están emparentados, pero hay buenas razones de pensar, genéticas y otras cosas, de que había pueblos germánicos yendo a Inglaterra, ocupando partes de Inglaterra desde el último edad de hielo, o sea, desde el neolítico realmente. Y, o sea, ya durante la época romana, el sur de Inglaterra se conoce como la costa sajona. ¿Sí? La interpretación tradicional de esto es que era la costa sajona porque era la costa que atacaban los sajones. Pero otra interpretación, porque se sabe, los romanos nos lo dicen, había ya asentimientos por parte de tribus sajones dentro de Inglaterra antes de ir los romanos, o sea, desde el finales del siglo III. Es que ya mucha de la población estaban hablando inglés con una jerarquía celto-romano que estaban hablando la mayor parte del tiempo latín y de vez en cuando celta para algunas cosas religiosas y cosas así. Esta gente desaparecieron o fueron a Gales, vamos, fueron echados a Gales, una mínima parte de la población, o sea, una parte, a lo mejor 10% de la población, lo que es la élite en cualquier sociedad. Ellos se fueron a Gales y los sajones, primero, tenían una cierta facilidad de comunicar, primero con los sajones que ya estaban, luego con los ingleses que tenían algunos elementos lingüísticos en común, el pueblo vulgo, porque cuando se describe lo que está hablando la gente en cualquier sociedad histórica, es que se está hablando de la élite, no se está hablando de lo que habla la chusma. Entonces, por ejemplo, no sabemos lo que hablaba la mente mayoría de la población de Escocia. No tengo ni idea quién eran los pictos. Simplemente no sabemos lo que eran. Y si fuera así, entonces, en esta época tienes en paralelo la iglesia hablando en latín entre por sí mismo. La cultura de la clase dominante en anglosajón, escrito. Hablando entre sí, a lo mejor algo de anglosajón, pero rápidamente hablando en inglés. Pero es una cosa absolutamente común en un montón de sitios que tienes la lengua popular totalmente distinta que la lengua oficial escrita. Sea en el Imperio Británico en la India, sea en lo que sabemos de que se estaba escribiendo en España cuando estaban los romanos. Se quedaba escrito en latín clásico. Pero la gente no estaba hablando en latín clásico, estaba hablando en formas, en lo que sería en el último caso el proto-castellano, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un problema porque termina la época anglosajona, no tenemos nada escrito y luego tenemos otro idioma que aparece, que es el inglés, que, o sea, tenemos que entender que en ese siglo de hueco, cada palabra, todas las palabras, todo el léxico cambia.
No hay ninguna palabra que es básicamente continuo. Hay palabras que están emparentadas, como hay palabras emparentadas con el alemán, pero no hay una continuidad de forma en nada. Entonces, este idioma pega un cambio más total que cualquier otro idioma que conocemos en todos los idiomas del mundo, o algo raro pasa. Entonces, no hay forma de entender que es este algo raro que pasa. No hay forma de demostrarlo porque no tenemos grabadoras. Lo único que tenemos es lenguaje escrito. Pero suponer necesariamente que el lenguaje escrito representa lo que se estaba hablando es mucho suponer. Entonces, hay ese gran problema ahí. Pero realmente, el lenguaje de a pie, con un mínima parte de la población que sabe escribir. O sea, si vas a aprender a escribir, vas a aprender a escribir en latín y vas a aprender a escribir en anglosajón. Pero eso no quiere decir necesariamente que esto es lo que estás hablando. Entonces, hay mucho, mucho, mucho por sacar ahí. Seguramente no que lo saben. No hay forma de saberlo. Pero en fin, un misterio. En cuanto a lo bueno, repasan al timbre en un momento, no os asustéis. En cuanto al The Wanderer, pues la relación con todo lo que hemos visto es mucho más obvio, en el sentido de que pues tenemos este tío sin su señor, que se siente perdido. Tenemos otros elementos de frío y vacío y todo esto en cuanto a prophetic fallacy. Perdón. El padre que ha perdido su hijo es Hrethel, para que lo sepáis, en Beowulf. Vale, hay otros elementos de comparación entre Beowulf y The Wanderer, pero están escritos y quizás mejor que lo leáis. Lo que, como surgió un poco en, lo que surgió un poco en el foro era un poco de diferencia de criterio entre mi definición estricta de los Keringa y la definición que es más abierto que hay en el eje. Generalmente lo más fácil es que si hay alguna discrepancia entre lo que dice ahí y lo que digo yo, como los que corrigen el examen se van a guiar en eso, seguir eso y vais a estar más cubiertos en ese sentido. O sea, pero de todas formas, como comenté, el problema simplemente es que tenemos un aspecto para describir. Los anglosajones no decían cuando usamos Kenning no nos referimos a dos sustantivos combinados para describir el tercero, bla, bla, bla. Ellos los usaban, la gente posterior los describe y se puede describir con más o menos precisión, limitación. Pero un poco para, como hay parece que hay un poco de inseguridad ahí, os quería hacer un juego de otros 20 Kenning para que podáis encapsular bien la idea. Vienen de Beowulf y de otras obras, no son solo restringidos a lo que hemos visto. Vamos a ver. Icicle of blood. So, turn the icicle. There's an icicle. ¿Dónde viene eso? ¿Es ice? Pero icicle es cuando hay... Cuando el estalactito es... No. Cuando es hielo. O sea...
Caramba.
Caramba. Qué palabra más curiosa. Vale. Un carámbano de sangre. La espada. Es una imaginación.
Una cosa que no entiendo es que si tocase traducir esto, tendríamos que traducirlo como carámbano de hielo o como directamente espada.
Si sabes lo que significa. O sea, lo que mejor te sale en un sentido, si solo te sale una cosa u otra, pues ya pones lo que puedas. Lo que yo, como comenté en el foro, porque yo había en ese sentido, sabiendo tanto la idea metafórica como la idea literal, sería poner uno, luego poner un asterisco y poner un texto, lo que significa, o viceversa. Si quieres poner espada en el texto, poner un asterisco y pones literalmente una palabra. No hay nada malo, de hecho es bastante bueno, en usar a la hora de traducir, en poner asteriscos, porque obviamente cuando hay un poema es muy difícil captar todo el significado directamente en el texto que traduce. Usa asteriscos, pon notas o libros o lo que sea. No hay nada malo en ello, es bueno.
De
todas maneras,
también
hay abiertos
que
interpretan,
¿no?
Sí. Pues, normalmente ellos tienen claro lo que están refiriendo, pero claro, no pasan necesariamente. Algunos de estos son más típicos que lo que pasa con todos juntos. Pero vamos a ver un par más. Breaker Trees.
¿No? Bueno.
El viento. Sí. ¿Por qué? Estás pensando más físicamente y menos emocionalmente. No, la espada. Te hace llorar. Slaughter. Slaughter is massacre. A Jew. What the hell? Slaughter do? La sangre, gotas en la hierba, como lo hacía, y seguimos. Pondré, muchos hemos visto, pero pondré la lista en el internet para que tengáis un referencia de estos. Bien, entonces. La semana que viene vamos a empezar con los romances medievales. Vamos a tener que cubrir todo en una tutoría, que quiere decir que básicamente todo el tiempo vamos a estar con Sir Gawain y el Caballero Verde y lo que seguramente vas a tener que mirar hay unos pequeños trocitos de motor que vais a tener que mirar seguramente por vuestro cuenta las notas en casa. El problema de este curso es que siempre tenemos cursos de tiempo. Pero ahora vamos a coger un poco de ritmo. Y el secreto de este curso es de estar al día. Entonces, como he dicho, Dios creó la Navidad, Dios creó el puente de la Constitución para que os pongáis al día. Para eso existe. No son vacaciones, ya no. Estáis en la mesa. Venga, la semana que viene. Estaré bien que periódicamente vais a la biblioteca, lo comparas con el libro de ejes que tienen ahí. La inmensa mayoría es lo mismo. Sobre todo, primero, busco un poco de lo que tiene de lo que se ha usado, haciendo la comparación y márcalo en tu texto para que no estás leyendo cosas innecesarias. Pero la mayor parte de ellos es lo mismo, pero hay cambios que también se está consciente de ellos. Y también, obviamente, pues cuando hago referencias a cosas en el texto, van a estar el número de las páginas para estar con los ojos. Venga, hasta luego, personas en el ciberespacio.